COPE más Coruña.
Estar informado.
A la 1:20 son más, además del Castrillón, los barrios de nuestra ciudad que sufren los problemas que acarrea el trapicheo de drogas. Otros que lo vienen sufriendo desde hace tiempo son los vecinos de Cuatro Caminos, que vuelven a exigir más seguridad ante la presencia de narcopisos y droga en la calle. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y en otro barrio, Novo Mesoiro, hay muchas quejas por el tiempo de espera para obtener una cita médica en el centro de salud, Noela Bao.
Sí, saben que no son los únicos, que la situación se da en otros centros de salud, sin ir más lejos, Mato Grande, pero están muy cabreados por la tardanza en obtener una cita médica, ya no solo para una consulta en atención primaria, sino también para algo tan rutinario como puede ser renovar una receta. Nos lo contaba el presidente de la Asociación Vecinal de Novo Mesoiro, Víctor Lamela.
Tenía que esperar 15 días para recetas, fuera telefónica o fuera presencial. O se acercaba por allí, intentaba pedirles, por favor, que a ver si le daban la receta. Hay veces que se la dan y otras veces que no. Y otras veces se tiene que ir por urgencias a solicitar la receta, no le queda otra. Lo que comenta algún vecino es que no solo son recetas. Si una persona está enferma, no puedes aplazar la enfermedad 7 días. A lo mejor ya está curado de aquella o a lo mejor acaban en urgencias.
No es la única queja respecto al funcionamiento del centro de salud, que de hecho solo opera por las mañanas. Es de los pocos que no tiene atención de tarde, y esto en un barrio de los que tienen mayor densidad de población.
A Dormideras y Novo Mesoiro son los únicos centros de Coruña que tienen solo atención de mañana. Novo Mesoiro tiene 9.000 habitantes y es el barrio con más natalidad de la Coruña. Además, estamos al lado de Feans y Mesoiro, que son los barrios con gente más mayor de la ciudad. Hace falta que la atención sea por la mañana y por la tarde.
Han estado recabando los casos de varios vecinos que han tenido estos problemas y han convocado, de hecho, ya una reunión de la Junta Directiva de la Asociación Vecinal. Será el próximo miércoles y no descartan iniciar pues una serie de medidas.
Sí, una reunión en la directiva para ver si o hacemos recogida de firmas o vamos a estudiar qué medidas tomar, porque, claro, no podemos estar así. Llevamos muchos años con el centro de salud solo de mañana y ya se ve que la atención es nula.
En otras ocasiones hablaban de la falta de pediatras cuando alguno de ellos está de vacaciones o de baja. En este caso hablan de la atención en general del ambulatorio.
Y vecinos de Someso denuncian el pésimo estado del carril bici que pasa por la zona, forma parte de la red municipal y conecta el recorrido ciclista con los campus. Es un amasijo de arena, lleva sin mantenimiento una década y, por si fuera poco, presenta hasta puntas oxidadas en su recorrido. Llevan 3 años ahí y desde noviembre han reclamado hasta 4 veces al gobierno local su retirada. Lo denunciaban en redes sociales a través del perfil Sector 7 Recinto Ferial.
Llevan 3 años, los van a hacer en junio. Suponemos que entrañan un peligro para tanto peatones, animales, bicis. Entonces vemos ahí el carril bici y vemos aquí todas las puntas. Que no son ni 2, ni 3, ni 4. Se comprometieron un montón de veces a venir a recogerlas y aquí siguen.
Y la Guardia Civil ha detenido a un empresario de Zas que revendía coches de forma fraudulenta. Todo se iniciaba cuando el hombre presentó una denuncia porque supuestamente le habían robado un coche en su establecimiento de compraventa de vehículos. Los agentes comprobaron que la documentación del coche no estaba bien. El titular había fallecido en 2020. Esto les llevó a averiguar que el vehículo en cuestión había sido vendido en más de una decena de ocasiones desde la muerte de su dueño. ¿Qué pasaba? Pues que el denunciante, lejos de ser una víctima, vendía el coche pese a que sabía que no podía ofrecerlo. Cuando el comprador se enteraba de que no podía transferirlo a su nombre, el empresario devolvía solo una parte del dinero. Varias víctimas hicieron mejoras al vehículo antes de devolverlo y ni siquiera ellos les devolvió todo lo que habían pagado. Y no queda ahí la cosa. La Guardia Civil también descubrió que el sospechoso había manipulado el cuenta kilómetros de más de una decena de vehículos para venderlos a mayor precio de lo que valían. En algunos casos, el desfase llegaba a los 200.000 kilómetros. El investigado llegó a realizar contratos de compra-venta a nombre de otras personas. Utilizaba sus datos y fotocopias de DNI sin su conocimiento. El hombre fue detenido, tiene antecedentes por hechos similares por los que ya había sido condenado. La investigación sigue abierta y no se descarta encontrar a más personas perjudicadas. Y ya os lo contábamos en las últimas horas, Abanca alertaba de mensajes y llamadas que se hacían pasar por la entidad. ¿Qué nos aconsejan los expertos, los que luchan contra la ciberdelincuencia, Noela?
Pues tener mucho cuidado lo primero, pero te cuento cómo es esta estafa que se está repitiendo de forma insistente en los últimos días, en las últimas semanas. La modalidad más común es un mensaje de texto en tu móvil. Recibes un SMS con remitente a banca. Ahí alertan, por ejemplo, de un supuesto cargo que nunca se hizo o de un intento de acceso a la cuenta supuestamente por parte de alguien desconocido. El sargento Alberto González es el responsable del equipo arroba de prevención de la ciberdelincuencia en la Guardia Civil.
Vienen con un link en el cual dicen, oye, pulsa este link porque se te ha producido un cargo fraudulento, intentan acceder desde un país distinto, por urgencia se te han cobrado tanto dinero si no eres tú, por favor, pulsa este enlace. El detalle importante es, te meten urgencia, te dicen que hagas, que ejecutes tú una acción. En este caso es el pulsar el enlace, que suele ser el nexo de entrada para solicitarte los datos bancarios.
El mensaje se acompaña de este enlace a una página supuestamente de Abanca y al pinchar nos lleva a lo que parece la web de la entidad. Es una copia exacta, si no fuese porque la dirección tiene algún cambio. Por ejemplo, en vez de abanca.es pone abanca.se y no es evidentemente la entidad a la que nos queremos dirigir. Y porque si pinchamos en cualquier otra parte no nos lleva a ningún enlace. Al meter los datos pueden pasar dos cosas. Si facilitamos nuestra tarjeta de crédito, inmediatamente los estafadores ya hacen cargos fraudulentos con TPV y la pueden llegar a vaciar en unos minutos. Pero si intentamos acceder a nuestra cuenta corriente, hay un segundo nivel de intervención. Nos llama quien dice ser nuestra entidad bancaria para pedir un código que nos llega al teléfono.
Aquí es cuando realizan las llamadas telefónicas. Tenemos que tener en cuenta que estas llamadas, evidentemente, igual que el primer mensaje, se utiliza ese miedo, esa urgencia, esa amenaza de, oye, te han sacado 6.000 euros, te voy a mandar un código para que bloqueemos eso, cuando realmente ese código es lo que va a permitir que se ejecute esa transferencia.
Mucha gente duda por qué el remitente aparece como Abanca. De hecho, el texto se almacena en el listado de los mensajes que anteriormente sí envió la entidad, por ejemplo, cuando tenemos que confirmar una operación. Pero es una simulación, como se hace, por ejemplo, sin ir más lejos, en un email y ponemos otro remitente.
Efectivamente, accede a la misma cadena de mensajes porque el nombrecito o la máscara que tiene ese número de teléfono ha hecho que el sistema operativo de nuestro teléfono, porque quiere facilitarnos nuestra labor, nos lo introduce en la misma cadena.
Y para que los estafadores no se salgan con la suya, es necesario que autoricemos dos de los tres pasos que se piden para que se salgan con la suya. Tenemos que activamente intervenir, por ejemplo, dando nuestros datos o entrando en esa página web. Por eso, no está de más grabarnos a fuego estos consejos. El primero, nunca atender a una supuesta urgencia del banco.
Desconfiar siempre de los mensajes que no tengan un remitente conocido. Nunca facilitar información que pida el mensaje, especialmente cuando se trata de datos personales o bancarios. No pinchar en los enlaces. Y sobre todo, creo que es importantísimo recordar que los bancos nunca pedirán por SMS que se facilite ni claves de acceso, ni datos personales, ni datos de tarjetas bancarias.
Y esto pasa estos días en Abanca, pero las estafas se dan de forma cíclica en cualquier entidad, sobre todo las más extendidas. En este caso, los delincuentes saben que es el banco que más se usa en Galicia.
podemos tener una carencia de aumento en esas denuncias por estafas producidas supuestamente por entidades bancarias y secuencialmente pasado dos semanas finalizar y no volver hasta pasado más tiempo. La mayoría de las denuncias que recibimos es de una entidad bancaria que es la mayoritaria en esta comunidad autónoma, pero evidentemente secuencialmente 15 días después, un mes después, permutan o cambian hacia otra comunidad autónoma donde es otro banco.
Imagínate, y si he pinchado ese enlace y he dado mis datos, ¿qué hago? Bueno, desde Abanca han compartido algunos consejos, se pueden aplicar también a nuestro banco de referencia si lo hacen los estafadores en este caso. Lo primero, contactar con la entidad a la mayor brevedad. Ellos, de hecho, tienen un 900 las 24 horas del día. Recomiendan cambiar el PIN de acceso a las cuentas bancarias y el de las tarjetas y denunciar el suceso a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o al Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Pues tomamos nota, Noela, gracias.
Hasta luego.
Novedades en el caso del Sindicato de los Trabajadores de la Limpieza. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha abierto tres piezas separadas al margen del procedimiento principal que, recordamos, investiga los delitos de corrupción entre particulares, blanqueo de capitales y estafa. Una de las piezas investiga un supuesto fraude a la Seguridad Social por simulación de baja laboral cometido supuestamente por dos personas. Una segunda pieza por delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa en el que figuran tres investigados y la tercera pieza en otro caso de descubrimiento y revelación de secretos en relación a un expediente tramitado por el Ayuntamiento de A Coruña en el que figura una persona y dos empresas involucradas. En esta pieza se ha admitido además el personamiento del gobierno local en calidad de perjudicado. Y en las últimas horas conocíamos los datos del paro correspondientes al mes de marzo, que baja en nuestra provincia casi un 1,8%, con 1 millar de desempleados menos que en el mes de febrero, un descenso impulsado sobre todo por el sector servicios. Y es que, por ejemplo, en las fechas en las que nos encontramos y según Randstad, en la provincia de A Coruña se han firmado casi 2.000 contratos de trabajo para esta época. La mayoría, como no podía ser de otra manera, ha sido para el sector de la hostelería, el transporte de viajeros o de entretenimiento. Necesidades vinculadas en esta época a la llegada de turistas. Es casi un 15% más que los contratos registrados en A Coruña en Semana Santa del 2022. Aún así, estamos lejos de los contratos registrados en prepandemia en el 2019. Valentín Botes, el director de Randstad Research.
Aún así, todavía estamos lejos de las cifras de contratación del año 2019. A pesar de la incertidumbre económica y las dificultades que todavía atraviesa no solo nuestra economía, sino en un contexto más internacional, es sin duda una buena noticia ver que el número de turistas se espera que va a crecer y con ello se va a producir más empleo y más contratación.
Y vamos ya con algunas ofertas de empleo para aquellos que estéis buscando y todavía no habéis encontrado eso que estáis buscando.
Renueve. Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Por ejemplo, una reconocida firma del sector textil dedicada al diseño de productos de moda y de últimas tendencias busca dependientes para atención y orientación al cliente, asesoramiento personalizado, gestión del control de stock y tareas en caja, cobro y devoluciones. Se pide buenas dotes comerciales y de comunicación y experiencia en atención y orientación al cliente y conocimientos en el mundo de la moda. También una reconocida firma del sector de la cosmética con más de 20 años de experiencia busca promotor o promotora para perfumería y cosmética, para atención y orientación al cliente, asesoramiento personalizado, gestión del control de stock y rol comercial. En este caso se pide también buenas dotes comerciales y de comunicación, experiencia en atención y orientación al cliente y en conocimientos en el mundo de la cosmética, además de pasión por las ventas. Se busca también personas para atención al cliente en una oficina bancaria. Se trataría de un contrato fijo discontinuo para una entidad bancaria líder en banca minorista en España, con un modelo de banca universal socialmente responsable que apuesta por un servicio cercano y de calidad. Se busca personas que tengan bachillerato o formación profesional. Es necesaria disponibilidad mínimo a partir del 30 de abril de este año, buenas capacidades sociales, uso de tecnología y garantizar la satisfacción del cliente. El horario sería de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 de la tarde. Y se busca mozo carretillero para Santiago, para una reconocida empresa del sector del transporte. Entre las funciones del puesto, manejar la carretilla elevadora, manejar el toro, carga y descarga de palets, ubicación en el almacén. Se pide experiencia en manejo de toro y carretilla de al menos un año. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y Rusia aprueba la venta del negocio de Inditex al grupo Daer. Hoy es el peor día en lo meteorológico de las próximas jornadas. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día, en A Coruña volvemos a estar en influencias altas, presións e con circulación do nordés. Se máis debilitada, caonte un día que será de ceos con nubes de tipo alto, aumentará a nubosidade de tipo medio durante a tarde, o que non impedirá que as temperaturas mesmo ascendan lixeramente. As máximas previstas poden acadar os 18 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do nordés. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos esperan, decíamos, días festivos con buen tiempo, con sol, sin lluvias y con temperaturas agradables que el Viernes Santo llegarán, según Meteo Galicia, a los 23 grados. Ha pasado ya media Semana Santa, pero quedan los días grandes y vamos a charlar en los próximos minutos de ello con el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa coruñesa, Salvador Peña. Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y cómo va, Salvador, por el momento las celebraciones de nuestra Semana Santa, las procesiones?
Pues mira, han transcurrido ya 5 procesiones entre Dolores, la Borriquita, el Cautivo, la del Lunes Santo, el Amor, el Perdón y la Misericordia, y la de ayer, Martes Santo, la de la Piedad. Pues ya van 5 procesiones, que la verdad, estupendamente, acompañó la climatología, acompañó la gente, o sea que yo creo que más no se puede pedir, estupendamente. Ahora tenemos por delante pues el grueso de la Semana Santa, lo más importante, ¿no? Los días más importantes.
Enseguida hablamos de eso, pero nos estamos comportando entonces el tiempo y nosotros
el tiempo estupendo.
Que como tú has dicho en alguna ocasión, estamos saliendo a la calle a mostrar nuestra fe públicamente.
Efectivamente, justamente, sin complejos y sin vergüenzas, esas cosas que muchas veces tenemos los que somos creyentes y que debemos de superar.
Lo que nos falta ahora, Salvador, que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, es más apoyo institucional, no más promoción de algo, pues mira, que nos beneficia a todos.
Efectivamente, mira, eso es lo que yo siempre estoy diciendo. Mira, la Semana Santa coruñesa deja unas instantáneas preciosas, por lo que yo estoy viendo en las redes sociales, por lo que me dice gente que viene de fuera de unas Semanas Santas importantes. Ayer me hablaban gente de Zamora y dice que en fin, que es una pena porque las tallas son muy bonitas, son magníficas y que además que representan la tradición, ¿no? La tradición de nuestra cultura, de nuestra fe cristiana. Y entonces que es una pena que no haya un apoyo institucional. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un tiempo en el año, que es la primavera, que como en otras ocasiones pues se celebra carnavales en otra época del año, pues las fiestas de verano, las hogueras en San Juan, etcétera, etcétera, pues yo pienso que también existe una semana importantísima, que es la Semana Santa, ¿no? Y que además no solo es importante para los que creemos, que como digo muchas veces y siempre lo repito, es una catequesis pública, es más importante sobre todo, también es tan importante también, como digo, por el hecho también de atractivo turístico. Estamos en una provincia donde hay dos Semanas Santas, como son Santiago y Ferrol. Coruña está en el medio, que puede ser, realmente es la ciudad que tiene más habitantes como base de operaciones, y se haría un circuito de, en fin, de procesiones de Semana Santa, pues interesante, importante. Aquí son unas horas diferentes a las que son en Ferrol y a las que son en Santiago, con lo cual yo pienso que como estamos tan cerca, pues da tiempo a verlas todas, ¿no?
Pues sí.
Y después, que un indicador importantísimo de que el turismo demanda ese tipo de oferta es que en los centros de información de turismo del ayuntamiento, por ejemplo, aquí en María Pita, pues yo dejo infinidad de veces folletos y los agotan enseguida. De estos folletos que tengo cuando presento el cartel, ¿no?, en la Fundación Barrié. Y yo creo que es importante, importante para, en fin, para el movimiento, la dinamización de la ciudad y, en fin, es un atractivo más.
Sin duda. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué procesiones todavía nos quedan por ver?
Pues mira, antes de nada te voy a comentar que hoy recibí una noticia importante, pero es a nivel de la cofradía de la Orden Tercera de la Soledad y de Santa Tierra, pero es que, bueno, lo tengo que decir porque,
venga,
en fin, no me resisto. Que por un decreto del padre provincial de los franciscanos de la provincia de Santiago, pues nos ha admitido como hermandad y cofradía, como franciscana y seráfica, hermandad y cofradía de la Soledad y del Santo Entierro, ¿no? Entonces tenemos ese título de franciscana y seráfica, que a mí me hacía mucha ilusión, dado que, en fin, mi principal carisma es la Orden Tercera de San Francisco, ¿no?, ser franciscano seglar. Entonces me hacía especial ilusión en que nuestra cofradía pues llevase ese título de franciscana y seráfica.
Enhorabuena, o sea, Salvador.
Eso antes de nada. Y además con efectos, el decreto lo firma con efectos de 3 de abril, es decir, de Lunes Santo. Estoy encantado. Y después, bueno, hablamos de, nos centramos en las procesiones.
De las procesiones, que tenemos una, la primera de las que nos quedan, hoy a las 9 de la noche.
Hoy a las 9 de la noche, el Santísimo Cristo del Buen Consuelo, o el Cristo de los 40 credos, ¿no? Pues sí, ese.
Este es el Cristo del cartel, por si alguien no lo sabe, ¿no?
Efectivamente, es el Cristo del cartel que contempla la hermosa plaza mayor de nuestra ciudad, la Plaza de María Pita y su palacio municipal. Y fue el elegido precisamente como cartel de la Semana Santa. Pues este es el Santísimo Cristo del Buen Consuelo, quizá una de las tallas más antiguas que se conservan en la ciudad, pues la cabeza y el tronco son del siglo XVI y sus extremidades del XVIII. Y que ya dicen algunos cronistas de la ciudad que Carlos I rezó ante él en la capilla del Espíritu Santo, allí en el que hoy es el actual Aventilago, antiguo hospital militar. Entonces, ahí se sale escoltado por la Jefatura Superior de Policía de Galicia, y es la primera procesión que tenemos hoy miércoles a las 9 de la noche.
Días grandes, mañana jueves.
Mañana jueves. Una procesión multitudinaria, la más emotiva, una de las más emotivas, que es la de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, que como ya dije muchas veces, mucha gente del área metropolitana se traslada a La Coruña para ver esta procesión, que además desde el año pasado se realiza ese encuentro en la Plaza de Azcárraga, ¿no?, en esa plaza maravillosa, el centro neurálgico de nuestro antiguo casco y ciudad vieja, ¿no?, de La Coruña. Y ahí es donde pues se va a interpretar un motete por una persona de la Orquesta Sinfónica, y por una soprano maravillosa. Ahí lo dejo. Y que va a estrenar además una túnica nueva y una cruz arbórea que le han donado y que llegó, pues nada, la semana pasada desde Sevilla.
El viernes
el
Nazareno. El Viernes Santo es el día que más procesiones tenemos, ¿no?
Viernes Santo tenemos tres procesiones, el día 7 de abril. Tres procesiones, o sea, una pica en Flandes, en la ciudad de La Coruña, tres procesiones en un día, ¿no? El Via Crucis procesional, o penitencial, que sale de la iglesia de San Jorge a las 9 de la mañana. La procesión del Santo Entierro, que sale a las 7 de la tarde, de la Orden Tercera, y que se congregan dos cofradías más en la Plaza de María Pita. La procesión de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo del Amor, que es a las 8 de la tarde en la parroquia, sale de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Y, o sea, tres procesiones el Viernes Santo. El Sábado Santo, 8 de abril, pues la tradicional procesión y antiquísima procesión de Os Caladiños, de Nuestra Señora de la Soledad, llamada popularmente de Os Caladiños, como la describía una terciaria franciscana ilustre como es Emilia Pardo Bazán. El día 9, pues la procesión de Jesús resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza, que se encontrarán en la Plaza María Pita a las 12 de la mañana, y así se da por finalizado con, en fin, el Domingo de Resurrección, pues lo que es la Semana Santa coruñesa, con 12 procesiones nada menos.
Pues ya para terminar, Salvador, mensaje para los que están en dudas sobre si ir o no a ir a las procesiones de la Semana Santa. ¿Qué les decimos?
Pues yo les diría que, mira, para los creyentes hemos dicho siempre que es una catequesis pública, y para los no creyentes es la ocasión de poder ver una exposición de arte itinerante en la calle, es decir, unas tallas del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XIX, es decir, que que sepan que aquí tenemos verdaderas joyas y que nuestra Semana Santa tenemos que estar orgullosos de ella, porque es una Semana Santa muy antigua, no es una Semana Santa de ahora, de antes de ayer, es una Semana Santa muy antigua, que ya parte de la Edad Media en su origen con la Hermandad de la Veracruz, y después ya en los siglos XVII, pues con la Orden Tercera, en la Congregación de los Dolores con los Servitas, en fin, que tenemos que estar muy orgullosos de nuestra Semana Santa coruñesa.
Pues sí.
Y recuperar esa tradición.
Salvador.
Que se perdió, pues en algún momento de nuestra vida, pues por esa oferta diferente que se lanzaba de vacacional en Semana Santa, ¿no?
Muchísimas gracias por atendernos y gracias por el trabajo que realizáis desde las cofradías. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Y vamos ahora con una cita a más largo plazo.
Es la primera edición del Norte de Cinema Diverso, un festival de cine que acogerá el Teatro Colón el 21 y el 22 de abril, con una selección de películas centradas en la diversidad, como Tarek Canela, Tume Manques o Tres y Varias Oens, entre otros. El organizador del festival es Fito Ferreiro.
El festival yo creo que nos quedó bastante completo, ¿no?, para ser nuestra primera edición, ya que tenemos un corto gallego, cerramos con una película portuguesa que era sobre la vida como el Tino Casal portugués, que tuvo 5 premios de Portugal, como los Goya, una película boliviana, americana, que se estrenó.
Las entradas ya están a la venta en la web del Teatro Colón.
Es de pago, estuvimos ahí debatiendo, ¿no? Y al final yo creo que la cultura hay que ponerle valor y es de pago. Es la entrada que se utiliza en el Foro Metropolitano, son 3 euros y los parados y la gente mayor tienen descuento.
Habrá 2 actos gratuitos el sábado 22, un coloquio a mediodía y un encuentro de artistas por la tarde.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, pendientes del Depor Fuenlabrada.
Sí, y mira, hoy te
porque
traigo...
Porque ya no vamos a volver a hablar hasta que sea el partido.
No, hoy te traigo un poquito de optimismo, una ración de optimismo, en este caso, en la voz de Alberto Quiles, del Pichichi Blanquiazul. El Depor recibe el sábado a las 7 al Fuenlabrada, es cuarto en la clasificación, está a 4 puntos del líder, pero entiende el atacante andaluz que es verdad que el Depor tiene que mejorar fuera de casa, que está siendo muy irregular, pero que hay tiempo para todo. Así de convencido se muestra Alberto Quiles.
Sigo pensando que el ascenso directo, con el equipo que tenemos, Todavía es muy posible y que yo sigo pensando que depende de nosotros y que la opinión pues la podemos cambiar.
Y Olave, que ha sido sancionado con un partido, se ha librado del destrozo de la puerta del vestuario, por ahora no le ha caído ninguna sanción por eso.
A partir de las 7 menos cuarto.
7 menos cuarto, tiempo de juego, Coruña 99.9 de la FM, y desde donde te dé la gana escoges en cope.es, la emisora de Cope más A Coruña.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el tercer reconocimiento acampa a la defensa de los derechos humanos en las categorías internacional y gallega, recaído sobre el expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, y el sindicalista recientemente fallecido, Rafael Pillado. Sigue Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
La imagen de un vehículo del Rally de A Coruña que se llevó por delante el muro de una casa de piedra ha reavivado el debate sobre estas pruebas deportivas y el respeto por el entorno. La Asociación para Defensa do Patrimonio Cultural Galego, Apatrigal, demanda que se informe a Patrimonio de los recorridos de los tramos. Se trata de saber qué elementos como casas, hórreos, iglesias o cruceros habría que proteger. Proponen en este sentido que se prohíba el paso de los coches a menos de 5 metros de esos bienes culturales, tanto por el riesgo de colisión como por los daños provocados por las vibraciones. Especial atención, dicen, tienen que tener las aldeas o conjuntos históricos. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope, aunque para imágenes, la de los jóvenes que robaron un caballito de los jardines de Méndez Núñez y se dieron un paseo. Sucedió el domingo sobre las 8 de la mañana. Dos chicos salieron de una discoteca y descubrieron que el cobertizo donde se almacenan estos caballos a pedales estaba abierto. Ni cortos ni perezosos, sustrajeron uno de ellos y se dieron un paseo a bordo. Eso sí, no llegaron muy lejos. Una patrulla de la policía local los interceptaba a la altura de Linares Rivas antes de que accediesen a Alfonso Molina. Y aquí llega una imagen que se ha viralizado. Para asegurarse de que el caballo volvía a su establo, un agente se subió al carruaje con uno de los jóvenes y lo guió hasta el punto de origen. Alguien grabó la escena y le añadió música de esta famosa serie. Y os hablamos ahora de una iniciativa de la que hay que tomar nota. El Concello de Arteixo ha puesto en marcha este mes de abril un novedoso proyecto de actividad física para mujeres con cáncer. Se llama Suma Saúde. Y de esta iniciativa tan saludable hablamos en los próximos minutos con la concejala de Igualdad de Servicios Sociales, Sanidad y Educación del Concello de Arteixo, Inés Ramos. ¿Qué tal? Buenos días, Inés.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y explícanos, Inés, ¿cómo nace, cómo surge esta idea tan buena que habéis tenido?
Bueno, pues en este caso es una iniciativa tanto de la Consellería de Deportes como del Centro de Información a la Mujer, ¿no? Pues va destinado a mujeres que estén pasando o que pasaran algún proceso pues oncológico con una cita siempre autorizada con su médico de cabecera o bien con su oncólogo, ¿no?
Uh-huh. Explícanos un poquito en qué consiste Suma Saúde, qué es lo que se va a hacer.
Bien, en este caso el objetivo fundamental pues es mejorar la condición física y la calidad de vida pues de las mujeres, ¿no? Que han sufrido o están sufriendo pues algún proceso. En realidad pues sí que mejora la capacitación funcional, contribuir a la mejora del sistema inmunitario, disminuir también algún síntomas de fatiga, que en este caso pues bien por todos los tratamientos, ya sean de quimioterapia o de radioterapia, pues provocan algún tipo de fatiga. También mejorar la autoestima, ¿no? Y esa percepción de la imagen corporal que tenemos pues las mujeres pues también pues ante un proceso de tratamiento o incluso después a posteriori, y reducir también pues esos estados de estrés o incluso la calidad del sueño, ¿no? Que son procesos pues que muy duros, y sí es cierto que a través de la investigación pues lo que nos dice pues esa investigación, esos datos de esa experiencia, pues es que la actividad física, pues también, por supuesto, con el tratamiento y demás, pues que de alguna manera mejora esa calidad de vida pues de las personas.
¿Cómo es este servicio, Inés? Una persona que, una mujer que tenga cáncer, se inscribe en esto y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Exacto, pues en este caso desde este mismo lunes, el día 3, que abrimos el proceso de inscripción, se pueden dirigir al Centro de Información a la Mujer de Arteixo. Ahí cubrirían una inscripción que tiene que venir siempre acompañada, como decía antes, de la derivación de su médico de cabecera o bien del oncólogo, y de esa manera derivamos ya a, en este caso, a la experta en esta materia, que es Lucía Noya Casas, ¿vale?, que está dentro del Departamento de Deportes. Ella es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y le va a hacer una valoración pues muy personalizada, ¿vale?, para ver un poco su estado físico, que siempre hablamos de una intensidad media-baja, y a partir de ahí luego le incorporamos en un grupo de... sería un trabajo en grupo, ¿vale?, uh-huh, que se va a ofrecer los martes y los jueves de 11 a 12, y será en la piscina municipal de Meicento. Vale, disponemos allí de un espacio para llevar a cabo pues esta actividad. Y ese sería entonces un poco el proceso. Bien puede llamar telefónicamente o bien vía correo electrónico, bien acercándose al Centro de Información a la Mujer.
Pues enhorabuena, Inés, por esta iniciativa y por muchas más como esta. Muchísimas gracias por contárnoslo.
A vosotros por estar siempre ahí. Buen día.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Sí, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de nuestra agenda con Noel Abao.
Son los días grandes de la Semana Santa con 7 procesiones por delante. La del Santísimo Cristo del Buen Consuelo sale a las 9 de la Venerable Orden Tercera. Mañana jueves, Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura. El Viernes Santo, 3 procesiones. El Vía Crucis de San Jorge, el Santo Entierro de la Orden Tercera y el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias en Fátima. El sábado, los Caladiños, y el domingo, el Jesús Resucitado ponen el broche de oro a estos días de Pascua. La Filmoteca ofrece doble sesión de cine, a las 6 de Moonhard Rising, a las 8:30 diario para Mis Amores. En Marineda City, actividades con la Patrulla Canina. Desde hoy, en la planta baja, quien quiera puede realizar un circuito para entrenar como Chase Marshall y sus amigos y conocer a sus personajes favoritos. El Castro de El Viña ofrece visitas guiadas el sábado y el domingo de Semana Santa, para las que está abierta la inscripción. En el Mucit hay talleres infantiles entre el jueves y el sábado. Durante todos estos días están abiertos los museos científicos y se pueden ver además muchas exposiciones por toda la ciudad. Proyecto Polaroid de la Fundación Barriel, la de Steven Meisel en el Muelle de Batería o la gran exposición de Picasso en el Museo de Bellas Artes, que promueven, por cierto, talleres en familia para menores de entre 4 y 10 años. La inscripción está abierta. La Orquesta Gauss protagoniza un concierto centrado en Picasso, cuadros de una exposición, a las 8 en el Teatro Colón. Es gratis, previa retirada de una entrada en la web de taquilla. Pacho Flores, considerado el mejor trompetista del mundo, inicia su residencia artística con la Sinfónica de Galicia con un concierto el domingo a las 8 en el Palacio de la Ópera. Del deporte, el jueves y el viernes se disputa en los campos de fútbol de la Torre la primera Copa Irene González Basanta de fútbol juvenil femenino. Y en Camariñas se celebra estos días un clásico, la Mostra do Encaixe. De conciertos, alguno más, en la Garufa Club hoy hay teatro impro. Estos días recibirán a Gaby Triana Quintet, Malditos Pendejos y Mano a Mau. En la Mardi Gras, el Vita Prefest hoy dará paso mañana al humor de Osvaldo Digón y Rafa Durán, a Carlos Campoy o a un tributo a Extremoduro, yo minoría absoluta, en este caso, el sábado.
no te jurara siempre que yo te faltaba.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 5 de abril, un 5 de abril de 1979, moría el artista Luis Seoane. En 1991 se realizaba el primer trasplante de corazón en Galicia, en el Juan Canalejo, hoy el Choac. En 1870 nacía Pedro Ferrer, hoy celebramos el Día Internacional de la Conciencia y 16 años, en 2007, hace que nos dejaba el guitarrista de Kiss, Marc St. John.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y hoy es el último día para solicitar una plaza en las escuelas infantiles de la Xunta en la red A Galiña Azul. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.